En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Se cumplen ahora más de siete horas de celebración de la Copa del Rey del Athletic Club en Bilbao. En Bilbao y todos los alrededores de Bilbao. Más de un millón de personas. Se habla de más de un millón de personas celebrando esta Copa con la gabarra en la ría, en las calles, en la Diputación, en el Ayuntamiento, ahora en San Mamés. Los sonidos son espectaculares y probablemente estemos ante la mayor celebración de los últimos tiempos en España.
¡Arratsaldeon, Bilbao! Ha costado 40 años, pero por fin estamos hoy aquí para celebrar a Patleti Chapelún. Venido desde Mendillorri. Lo mismo te hace magia en el campo que se escapa de la policía. ¡Ollán! Con el número 9 a la espalda. Llámale Pantera. Llámale a Lobagini. ¡Iñaki! Con todos ustedes, el artífice de todo esto, el líder de este equipo, ¡Ernesto! La canción que mola, muchachos y muchachas. Aquí estamos. Una, dos y tres. Este es el famoso Atleti. El famoso Atleti.
Iker Muniain ha tomado el micro y no lo ha soltado prácticamente en toda la jornada. Estaremos a partir de las 12 en Bilbao. ¿Dónde está ahora el equipo campeón? José Ángel Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Pues cerrando una jornada intensísima que ha comenzado a las 11 de la mañana con un entrenamiento, que ha continuado con una comida y, por supuesto, con la gabarra, el Ayuntamiento y la Diputación. Ahora cena con la familia, cena privada en San Mamés desde las 10:15 de la noche, poniendo, como digo, colofón a una jornada llena de emociones. No había más que ver los rostros de los jugadores en la gabarra como niños abriendo un regalo de Reyes.
Tienen aguante, ¿eh? Desde la comida, sí, el tardeo, la fiesta, sí, ahora cena. Sí. Y el, pero fin, bueno, el fin de semana
mañana
partido.
Mañana tienen entrenamiento de recuperación.
De recuperación, sí. Va a ser meterlos en hielo va a ser. Luego estamos por allí. Peña, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Gracias, hasta luego. El día viene cargado de noticias. Esta va a ser una gran noche de radio, grandísima noche de radio. Hoy ha renovado... Ha renovado con Aston Martin Fernando Alonso.
Yeah, super, super happy, excited.
Sí, muy, muy feliz. También por la gente de la fábrica, por el personal, por nuestros socios, muy orgullosos de ellos también, por nuestros patrocinadores. Fue mi decisión natural seguir compitiendo y hacerlo con Aston Martin. Fue muy fácil.
Esto es lo que ha dicho Alonso. Carlos Miquel, ¿ha sido sorpresivo esto de
sobre
la
todo
renovación?
El momento. ¿Sí? No esperábamos esta semana que hubiera este anuncio de Fernando Alonso y de Aston Martin. Muy buenas, Juanma, por cierto.
Muy buenas.
No lo esperábamos, pero sí que es cierto que lo que ha visto es algo que no le ha ofrecido nadie más, que es, estamos contigo, te firmamos ya mañana mismo, y es el contrato más largo de su carrera deportiva. Son 2 años de momento de piloto, pero puede seguir más adelante compitiendo con ellos. Es decir, que dice que no sabe ni cuándo se va a retirar, pero después se quedaría dentro de la escudería y tiene mucha confianza en el cambio de reglamento para 2026 con Aston Martin, con Honda, nuevo túnel de viento. Está muy feliz en su actual equipo Aston Martin. Ya ha salido la segunda bomba del año. A ver la tercera, que deberá ser el futuro de Carlos Sainz.
Después ampliamos y después comentamos. Antes de charlar con Carlos Herrera en directo, que ya está conectado al partidazo, les contamos lo que ha ocurrido en los partidos de ida de cuartos de final de la Europa League, donde, entre otras cosas, al Liverpool le ha metido un 0-3 el Atalanta y el Leverkusen ha ganado 2-0 al West Ham, el equipo de Xabi Alonso, que no ha perdido ni un solo partido en toda la temporada y que puede hacer triplete. Luis Millán, hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
vaya cuatro partidazos que había y vaya resultados, ¿eh?
Sí, sorprendente sobre todo lo que comentabas de la victoria del Atalanta en Anfield, un 0-3, mucho castigo para el equipo de Klopp, que es cierto que ha salido con rotaciones al descanso cuando iba perdiendo 1-0, ha intentado corregir metiendo a Salah, a Robertson y a Szoboszlai, pero no ha sido suficiente. La verdad que los de Gasperini incluso han podido marcar alguno más. Es cierto que el Liverpool ha tenido muchísimas ocasiones, ha tenido Elliot un disparo al larguero que luego también ha tocado en el palo, con el 2-0 le han anulado un gol a Salah, pero ahora mismo la cosa pinta muy muy fea para el Liverpool con ese 0-3, y también un resultado que ha costado pero que al final ha llegado en forma de victoria para el Leverkusen. Ha tenido 75% de posesión, 25 disparos, ha terminado ganando 2-0, pero ha marcado en el 83 y en el 91 con dos jugadores, además mérito de Xabi Alonso, que los ha metido a los dos como revulsivo en el 76. Son 42 partidos sin perder. El récord lo tiene en las cinco grandes ligas la Juve con 43. Lo puede igualar este fin de semana, juegan ante el Werder Bremen, y si la semana que viene, entre semana, la vuelta contra el West Ham no pierden, superarían ese récord. Es que estamos hablando de cifras inimaginables al comienzo de la temporada.
Vale. Milán 0, Roma 1 y Benfica 2, Olympique de Marsella 1. Y la otra noticia, el latigazo que hemos visto de un aficionado a un jugador de el equipo de Benzema, ¿es?
El equipo de Benzema, la Al-Ittihad, o sea, que ha perdido la final de la Supercopa ante el Al-Hilal, que es el equipo de Neymar, aunque no está Neymar, sí. Koulibaly, bueno, todos estos, Malcolm, Hamdallah, que es del equipo de Benzema, que además había marcado gol.
Le tira agua a un aficionado que está protestando por la eliminación de la Supercopa y tal, y el aficionado saca un látigo y le da, le da latigazos. O sea,
como un camello, una cuerda.
Hola, yo soy Balarraña.
Muy buenas. ¿Cómo, qué tal? Sí. Como si fuera un camello. Una cuerda esa que llevan zasca.
Flipante, flipante.
Sí, sí, el primero le da bien, luego ya el segundo parece un poco que no le impacta tanto, pero el jugador iba lanzado por el espectador.
Ahora, por cómo cogía el látigo y cómo lo manejaba, no era la primera vez que lo cogía, ¿eh?
Estaba claro que no.
Lo llamaban Indiana Jones en el colegio. Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, buena noche.
Las grandes noches de radio se construyen con grandes profesionales. Y por eso está aquí Joseba Larrañaga, al que ya han escuchado. Por eso está Santi Gañizares. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Morales.
Buenas noches.
Y Luis García. ¡Hombre, Luis!
¿Qué tal, Luis?
Pero bueno, macho. Pero que ha sido que te dan el premio Primavera de novela y que has desaparecido del partidazo.
Estoy promocionándola. Estoy de gira ahora mismo con Lore, que ha ganado el premio Primavera, como tú bien dices, y entonces la gente está muy interesada.
¿Cómo mete la cuña, además?
¿Qué supondría para un autor,
como si no supiéramos,
para un escritor como tú, en segunda obra, premio Primavera de novela?
Que lo leyéramos.
No, yo lo estoy leyendo y me encanta, por cierto. Que te entrevistara Carlos Herrera en su programa, por ejemplo.
Hombre, sería un sueño hecho realidad, claro.
¿Sí?
Hombre, ojalá pase algún día.
¡Carlos!
Voy, toma nota.
Toma nota. El libro está muy bien, te lo digo en serio, Carlos.
Sí, sí.
Está muy bien.
Me lo digas y...
Vale.
Te va a gustar, Carlos, ¿eh?
Pues ahí lo tengo.
Carlos, lo primero que hago es agradecerte que estés despierto a las 11:37 porque es de los pocos días del año que tú estás despierto hasta ahora. Yo creo que ni en verano estás despierto.
Yo creo que ni en verano ni en sábado. Pero vale, mira, he salido de los toros hace poco. Me he ido a cosas que no hago nunca. Ir a tomarme una cervecita con un par de amigos, venir caminando a casa tranquilo. Sentarme, tomarme un café para ver si vencía la cabeza pegando cabezazo. Y ahora, vale. Bueno. Vale. Mañana ya le digo a los oyentes que empezaré a las 7, porque si no, no me llega la voz.
Está bien. ¿Te molestaría que te apretara un poco la entrevista?
No. Además, debes hacerlo. Es tu trabajo y lo haces muy bien.
Vale. Fouto, la última hora del tema de los avales.
Sí.
Es que Pedro Rocha ha cerrado 107 de los 138 posibles, ¿no?
Eso es. Bueno, el plazo para entregar los avales se cierra a las 11:12 de la noche, o sea que quedan prácticamente 22 minutos, y va a ser el único candidato oficial porque ha sido el único que ha conseguido el mínimo de avales. Ha conseguido 107 de los 138 posibles, porque Bilda renunció y Rocha no se puede avalar a sí mismo, así que eran 138, que es el 75% de los que había disponible. Y el segundo que más avales ha conseguido ha sido Carlos Herrera, que ha conseguido la confianza de 5 presidentes.
Es increíble que del primero al segundo haya esa distancia.
Sí. Pero hay que decir que todas las territoriales, todos los presidentes de las territoriales han avalado a Pedro Rocha, incluido Salvador Gomar, el presidente de la Federación Valenciana, que era uno de los más críticos con Pedro Rocha. Mañana sería presidente de manera provisional y el lunes ya de manera oficial al ser el único candidato, todo a la espera de que se pronuncie el TAD, que tiene encima de la mesa una petición de inhabilitación de Miguel Ángel Galán, que tendría que pronunciarse entre hoy estaba previsto y
mañana viernes. ¿Qué pasa si lo inhabilitan?
Es que no sabemos, porque pueden abrir un expediente, pueden inhabilitarle directamente, que yo solo veo más complicado. O pueden, evidentemente, no desestimar la demanda de o la petición, en este caso, de Galán. Mm. Si ocurriera eso, supongo que lo que habría es que abrir otro proceso electoral, claro.
Carlos, ¿has hablado con Pedro Rocha después de conocer estos datos?
No he hablado nunca con Rocha.
Yo tampoco.
Yo he contado con el apoyo de 6 equipos de primera y segunda, más 2 jugadores, son 8 avales. Bueno, yo estoy muy contento, porque la expectativa era cero. Es verdad que si todos los que dijeron que me daban el aval luego lo hubieran hecho, la AFE, Proliga, etcétera, etcétera, que no han soportado las presiones de Tebas y las presiones de Rocha, yo efectivamente tendría más de 21. Pero bueno, mira, estas elecciones son unas elecciones para elegir al presidente que convoca las elecciones. Y luego, además, lo importante en todo ello, primero era romper el dictamen de la Liga, el dictamen que había dado Tebas de todos para Rocha. Romper eso ha sido para mí muy reconfortante. Y segundo, es una forma de dejar la tarjeta de visita. Sin más, bueno, doy mucho las gracias. Estoy feliz y contento y sobre todo agradecido a los que me han ayudado. Agradecido a Roberto. A Roberto Gómez, que ha estado cual jabato en todo ello, y al Villarreal, al Levante, al Betis, al Getafe, al Rayo, a la Ponferradina, porque bueno, han sido valientes, ¿eh?
Me decía ahora un presidente de primera, dile a Carlos esta noche en la entrevista que no raje mucho de los que no le han apoyado, porque a lo mejor los necesita dentro de claro. X tiempo.
Sí, sí. Desde luego, ahora se abre un impasse de 4, 5, 6 meses. No lo sé. Es que todo, como bien habéis señalado, todo es una incógnita. Rocha es interrogado como testigo, tiene que decir la verdad. De testigo e imputado hay a veces un paso muy leve, ¿eh? ¿Qué pasa si Rocha es imputado en esa operación? Como mano derecha de Rubiales, que es el centro de toda la investigación de la operación, de esa operación. ¿Eso merece su inhabilitación? No lo merece, pero ¿de verdad no merece también seriamente estudiar una regeneración de la Federación Española de Fútbol? Yo sé que hay más candidatos y habrá más candidatos después, y sé además que sí, esos avales de Rocha seguramente se pueden repartir entre los tapados que Rocha tenga, por si Rocha tiene algún problema en algún momento, que yo no se lo deseo particularmente, como es evidente, ¿no? ¿Qué pasará en todo ello? No lo sé, pero estar en el centro de esa pequeña vorágine a mí me ha supuesto una recompensa vital extraordinaria, ¿no?
¿En serio?
Sí, y además una experiencia muy interesante. Yo creo que, oye, entrar en el fútbol español de repente, no como outsider, pero en el fútbol español del Estado, pues como aficionado, como tú como profesional de la información deportiva, yo como aficionado nada más. Y hombre, haber metido un poco la cabeza me entusiasma. Y efectivamente, mira, yo creo que las territoriales hay que convencerlas ahora, tengo 6 meses, 5, no lo sé, y presentarles el proyecto a todas y cada una de ellas. Esto era una forma de decir, aquí estoy. Y, bueno, no está mal.
Pero, o sea, todo tu mensaje va encaminado a que vas a seguir en la batalla, en la lucha.
Sí, sí, claro. Vamos a ver cómo se... Yo sí, pues claro que voy a seguir. Hombre, no, ya si te metes de todo.
No, podría haber gente que pensara, pues a lo mejor Carlos, cuando ha visto Rocha 107 y él 7, 8, 5, los que sean, 6, pues dice, oye, mira, aquí no hay nada que hacer, esto es imposible, un coto cerrado, aquí no hay quien entre.
No, yo creo que haber conseguido esos avales ante la presión feroz, que han vivido los equipos de la Liga, la AFE, la no AFE, la Proliga, la no Proliga y todos los demás, bueno, es un logro del que yo me siento muy, muy, muy satisfecho.
¿Te llegaste a ver con todos?
Sí, claro. Bueno, he hablado mucho con todos, sí. No, a ver, no siempre a ver, pero sí con la mayoría, sí, sí.
¿Con Tebas? ¿Cómo fue esa conversación? Porque hoy ha hablado Tebas de esa conversación que tuvo contigo de hora y media.
Uh-huh. ¿De hora y media? No.
Él ha dicho, me parece que sí, que en una hora y media. Bueno, él ha dicho eso.
Si ha dicho hora y media, es otra de sus fantasías. Estuvimos un cuarto de hora juntos. Yo fui a verle a la Liga, amablemente me recibió, cosa que yo le agradezco. Y yo lo único que le quería preguntar es, escúchame, ¿qué equipos van a estar en esa asamblea? Yo quiero hablar con los equipos y confío y tengo confianza en estos, que sé que puedo conseguir el apoyo de todos ellos. Y él me dijo, los únicos que no estarán serán el Madrid, el Atleti y el Barça. Luego el Atleti y el Barça sí que han estado. Bueno, fue una conversación cordial y sin más. Luego, alguno de los equipos que sí me había ofrecido su apoyo, merced a las presiones de Tebas, al final, bueno, empezaban a balbucear. Además, equipos que me son muy próximos. Y eso, es humano y comprensible y no les tengo por todo ello, porque yo sé cómo es el juego de las cosas. Pero bueno, anotado queda para ver cómo son realmente las debilidades humanas cuando llama el que va de regenerador del fútbol, obsesionado con la regeneración, que es Tebas, pero apoya a Rocha, que es exactamente lo de siempre. Bueno, cada uno sabrá.
¿Qué hubiera pasado si el día 6 de mayo Carlos Herrera se convierte en el presidente de la Federación Española? El día 7... ¿A las 8 de la mañana en COPE escucharíamos el monólogo de Carlos Herrera?
No, y a las 6 también. Y a las 7 y a las 8.
¿Y eso cómo se puede hacer?
Pues quitándole horas a otras cosas y dedicándoselas a ese trabajo. No tiene más misterio. Pues a lo mejor has de dormir un poco menos, ves un poco menos a tu familia, o a lo mejor te tomas menos cervezas con los amigos como hoy, por ejemplo, saliendo de Los Toros, o no vas a Los Toros directamente. Lo primero que habría que haber hecho, desde luego, sería planificar el viaje a Alemania para la Eurocopa. De todas maneras, pienso estar allí, porque voy a hacer el programa con vosotros el primer partido que España juega con Alemania, uh-huh. y que es en sábado, yo me iré el viernes. Y por allí andaré, bueno, y a ver qué pasa.
¿Te has encontrado más decepciones o más sorpresas positivas en este camino?
De las dos cosas, pero las decepciones siempre son una lección de la que tomar nota y aprender. Aprender que, esto no es Disneylandia, y que efectivamente los intereses se expresan en presiones, y hay quienes sucumben a las presiones porque sus intereses van también por ese camino. Bueno, no coinciden contigo. Nadie tiene por qué estar infatigablemente contigo a todas horas. Eso es así, la condición humana y la condición de algo tan poderoso como es la Federación Española de Fútbol y tan goloso, ¿no? Bueno, las decepciones son para aprender y las ilusiones y las alegrías son para recargar baterías y estar constantemente en marcha.
¿Cuándo nació exactamente todo esto?
Esto nació hace meses. Es algo, el mundo del fútbol, bueno, yo a través particularmente de mi equipo, que es el Betis, del que formo parte como accionista, como interesado, como aficionado, como cercano a la directiva, he estado siempre acariciando la idea de que al fútbol le pudiera dedicar más tiempo de mi vida. Y un día, cuando ocurrió la dimisión de Rubiales, me dije, ¿por qué no pruebo a decir lo que llevo en la cabeza durante tanto tiempo? ¿Por qué no lo hago? Y lo digo y a ver qué pasa. Si se cachondean de mí, si no, sí, hombre, al principio sí había cachondeo, pero pues yo seguí insistiendo, y vi que había recepción, primero por parte de los medios, luego por parte de algunos clubs, de algunos profesionales, Y entonces fue cuando tú primero miras si hay agua en la piscina. Y entonces digo, bueno, voy a no tirarme de cabeza, pero vamos a bajar por la escalerita. Y bien, bueno, al menos me ha llegado el agua a los tobillos.
¿Alguna pregunta para Carlos Herrera? ¿Elías?
Sí, a mí me gustaría preguntarle qué opinión le merece que la primera foto del nuevo presidente sea mañana declarando en un juzgado como testigo.
Claro, es que esa es la... En fin, bueno, el presunción de inocencia, indubio pro reo y esas cosas. El hombre que estaba, que era la mano derecha del presidente de la Federación, que está siendo investigado por determinados asuntos de un calado, bueno, las acusaciones, en los delitos que se manejan en la instrucción llegan hasta la organización criminal. Y que la mano derecha sea el espíritu de regeneración del fútbol y que además sea apoyado de esa manera por el mundo del fútbol, me hace pensar que hay algo que no está bien. Indudablemente el señor Rocha tiene que decir la verdad, porque el testigo tiene que decir la verdad, y si convence al instructor, seguirá como testigo y se irá a su casa y aquí no ha pasado nada. Si no lo convence, puede ser investigado. Antes se le llamaba imputado, ahora como investigado. Y a mí eso me parece una situación gravísima.
Joseba.
Voy a ir a lo práctico, partiendo de la base de que regeneración, transparencia y tal son términos que se usan mucho y se aplican poco y que son necesarios también en este caso en la Federación. Voy a ir a una cuestión muy práctica. Por ejemplo, si mañana fueras presidente, Luis de la Fuente y Montse Tomé, ¿seguirían siendo los seleccionadores absolutos?
Sí, radicalmente sí, tienen toda mi confianza. Yo no concibo otra vez. Desde luego, nadie en su sano juicio, a las puertas de un campeonato, bueno, las chicas están ganando todo lo que juegan.
Sí,
yo,
sí.
Yo creo que van a ser medalla, yo creo que serán otra vez campeonas del mundo. Es una generación, yo no sé si irrepetible, pero es el inicio de una aventura apasionante, el del fútbol femenino. Y desde luego la selección española de fútbol, ya sabemos lo que significó cuando en el Mundial de Rusia, dos días antes, se va Lopetegui, echan a Lopetegui, porque había firmado, bueno, se vino abajo el vestuario. No se perdió ningún partido en aquel Mundial, que Hierro estuvo ahí haciendo lo que pudo. Pero, sin embargo, quedamos eliminados. Y éramos uno de los equipos punteros, ¿eh? Iba muy bien la selección entonces. No, esas cosas no hay que tocarlas, ni crear inestabilidad, ni mucho menos. Luis de la Fuente, toda mi confianza.
Roberto Morales.
A mí me gustaría que Carlos contase a todos nuestros oyentes cómo se puede conseguir que la federación deje de ser un coto cerrado, qué hace falta para cambiar esta normativa que hace que alguien que esté dentro sea prácticamente intocable con el apoyo de las territoriales y por qué ocurre esto en las federaciones de este país, qué tecla que hay que tocar para cambiar esto.
Yo creo que un federado, un voto, hay que cambiar el sistema electoral. Es decir, no puede ser efectivamente una habitación cerrada en la que 140 se votan a los 140 y se mantienen los 140 y entre ellos se reparten el pan, la sal, el vino y el agua. ¿Cuántos federados hay en España, en el fútbol español? Bueno, pues cada uno tiene un voto. ¿Tiene el mismo voto el presidente de el tercer equipo de la liga que el juvenil que mañana sale a un campo aquí en el Charco de la Pava, en Sevilla, a jugar? Y eso... Es verdad que luego no van a votar los 100.000 o los 150.000, pero se abre muchísimas posibilidades a la realidad. Eso es un melón que me consta que en algún momento ha acariciado la gestión deportiva de la Secretaría de Estado para el Deporte. Pero eso hay que tener mucho coraje para hacerlo. No es fácil.
Noticia de relevo de última hora. Dicen que el TAD desestima las impugnaciones del proceso electoral de la Federación presentadas por Miguel Ángel Galán y, por tanto, Rocha cerca de ser elegido nuevo presidente de la Asamblea al ser la única candidatura. Es noticia de Natalia Torrente ahora mismo en relevo. ¿Algo más, Fouto?
No, nada, simplemente eso, que va a declarar mañana Pedro Rocha como testigo. Esto siempre hay que aclararlo porque la gente se puede llevar a equivocación. O sea, mañana como testigo, de momento es una persona que no está imputada en este caso. Y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a las próximas elecciones, porque después de los Juegos Olímpicos se tienen que convocar a la Asamblea. tiene que haber una nueva asamblea, porque esta era la asamblea de Rubiales, pero volvemos a recordar que el TAD obligó a convocar con esta asamblea, y vamos a ver qué pasa en esas elecciones que son, digamos, las que se llaman elecciones de verdad, porque ahora hay que llevar a sus asambleístas, hacer una asamblea nueva, y luego ya habría un presidente para los próximos 4 años.
Que tiene que organizar el Mundial, ¿eh? No olvidemos.
Sí, sí, ahí está el gran lío.
Álvaro.
Y con muchas cosas que han pasado en los últimos tiempos que han dañado gravemente la imagen de España. A raíz de la final de las chicas en Sydney, lo que ocurrió allí, y después los asuntos de racismo, todo esto que la FIFA está apuntando y que vamos a ver si nos hace perder un poco de peso en ese Mundial respecto a Marruecos, por ejemplo.
Bueno, yo creo que si hay firmeza en ese sentido, el Mundial es de España, lo organiza España. España y Portugal, con la cesión a Marruecos de algún protagonismo. Lo primero que hay es una pachanguita en países americanos. Mm. Está muy bien, pero bueno, eso es un entretenimiento. El Mundial, el 70% de los partidos del Mundial son en España. Y España tiene que organizar la apertura y la final de ese Mundial. Y lo demás ya podemos negociarlo.
Mm. Carlos, te agradezco mucho que hayas estado en directo en el partidazo. Yo solo tenía una preocupación, que era que quería que la imagen de Carlos Herrera saliera impoluta de todo este proceso, que su moral saliera reforzada de este proceso, ocurriera lo que ocurriera, y que los oyentes de la radio no perdieran a el locutor referencia de esta casa.
Pues todo se
casa.
Ha cumplido.
Pues eso es lo importante. Descansa, te escuchamos.
Bueno, voy a dormir.
Gracias.
Hasta ahora.
Un abrazo. Adiós. 11:56, hora menos en Canarias. La entrevista con Herrera, mensajes que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo. Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, vergüenza nacional lo de la Federación Española. Así no habrá limpieza jamás. Basta ya. Que Rocha arrase en la obtención de avales habla de la basura que sigue siendo la federación. No ha cambiado nada y nunca lo hará. No sé si Herrera será o no la solución, pero se necesita aire fresco. Estas elecciones a la federación son un chanchullo. ¿Cómo no lo van a apoyar si quieren que todo siga igual? Rocha es el continuismo y con él todo seguirá igual. Si quieren cambios, hay que cambiar a todos. Y sobre la noche de Europa League, decía un oyente, señor Xavi Alonso, campeón de la Bundesliga, finalista de la Copa de Alemania, con pie y medio en las semifinales de la Europa League, invicto a mediados de abril, con un presupuesto muy inferior al de muchos equipos europeos. Si esto lo hace un tal Guardiola o un tal Xavi Hernández, se llenarían muchas más horas de radio.
Fouto, ¿querías decir algo más de este asunto?
No, únicamente que... Claro que está la gente escuchando, mucha gente escuchando esa entrevista, muchísima gente.
Ah, sí, ¿eh?
Yo ya tengo el WhatsApp inundado de mensajes. Pero sí,
yo
que
también,
sí que hay gente de la federación desde dentro que me aclaran que, hombre, Pedro Rocha, mano derecha de Rubiales,
¿Era vicepresidente?
Económico. Pero había un montón de vicepresidentes.
Ya, bueno, es que a mí esto me hace mucha gracia. Yo era vicepresidente, pero no tenía nada que ver con Rubiales. Mire,
desde luego, para hacer las cosas que ha hecho Rubiales...
Eso es otra cosa.
Yo te puedo decir que... Ya, pero no...
Eso es otra cosa, ya, pero no vale ser vicepresidente para luego decir yo no tenía nada que ver.
Perdona,
sino
¿Y quién decidió que se quedase Rocha de presidente?
Rubiales.
Si no ha dado Rubiales, ¿de qué estamos hablando?
Alguien se tendría que quedar, ¿no? Seguramente el que viene a comer los peligros.
A ver si parece que Rocha no conocía a Rubiales.
Rocha está imputado, tiene la culpa de todo.
No, nadie está diciendo eso. Venga, foto.
Vale,
Tebas, ¿cómo está?
Pues Tebas está bien porque ha apoyado a Pedro Rocha. Lo que se quiere es estabilidad en la federación y no más discusiones. Lo que se quiere es una persona de consenso. Parece que la gente quiere que sigamos con las guerras y con las peleas del pasado y que sigamos discutiendo el presidente de la federación y de la liga. Cuando discutían, pues es que era todo no podía ser, y ahora que está la cosa más calmada, pues tampoco puede ser. Bueno, pues el presidente de la liga, Javier Tebas, que ha hablado de Pedro Rocha y ha dicho que le ha mostrado ese apoyo, pero que si en algún momento viera que no es lo que esperaba, pues lo que ocurrió con la UEFA. Estaba dentro de la UEFA, no le gustó lo que estaba pasando y luego pues se fue de la UEFA.
Yo no quiero decir que sea el menos malo, no. Es el único posible que hay ahora, ¿no? Y hay una segunda vuelta y ahí veremos cómo llegamos a la segunda vuelta. Me puedo llegar muy defraudado, espero no llegar muy defraudado, ¿no? Que sea un florero con billar no quiere decir que quiero que siga siendo un florero ahora. No, yo no quiero que Rocha sea un florero. El presidente de la federación no puede ser nunca florero. Tendrá que tomar sus decisiones, además son de su responsabilidad. Y yo desde luego tener muy claro, y yo lo digo aquí, en el momento que tenga la primera duda de Rocha, su equipo o de lo que hay, abandonaré el apoyo. Es que lo tengo clarísimo.
esto de Floreros, porque Tebas, en el acto que ha estado, ha dicho que Pedro Rocha, digamos que era una persona pues que no tenía mucho peso con los anteriores presidentes. Pero bueno, si vosotros decís que era vicepresidente y que tenía mucho, pues con eso nos quedamos.
No, yo digo que tenía que era vicepresidente. Y que perfecto. Cuando eres vicepresidente tienes que asumir unas consecuencias.
Responsabilidad.
Claro, una responsabilidad.
Y Laporta también, y el presidente del anterior también era vicepresidente, es que hay mucho vicepresidente.
Pero de verdad, claro, que, no es... que el que... Rocha está ahí porque Rubiales ha dicho que esté ahí. ¿De qué estamos hablando?
Ya está, muy bien. ¿Y qué?
Rocha ha dicho...
¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso?
Algo
tendrá que ver.
Por razones obvias no podemos desligar a Rocha de Rubiales. Claro. Y por razones
entonces, a nadie de la federación, a ningún presidente de ninguna territorial, a ningún presidente de...
Y por razones obvias
que está en la asamblea.
La misma persona. Pero las dos cosas son verdad.
No vale, quieras, entonces hay que no echar a toda la federación. Hay que echar a Luis de la Fuente,
no
hay que echar,
echar
a todo el mundo.
No, yo no
porque
sé,
todo el mundo tenía relación con Rubiales.
Yo no te voy a proponer lo que hay que hacer. Yo lo que te digo es que no puedes desligar la figura de Pedro Rocha con la de Rubiales.
Vale, yo
no,
te digo
la
que
puedes
había...
desligar. No, vale. Existe, no existe ninguna manera de que la desligues.
Perfecto. ¿Me puedes decir cuál es el hecho que se le imputa a Pedro Rocha?
Hecho de que se le imputa es que es un hombre de Rubiales.
Un hombre de Rubiales, pero ¿por qué es un hombre de Rubiales?
Porque está puesto en un puesto de responsabilidad.
¿Pero cómo un puesto de responsabilidad? Entonces, la asamblea de los 140 también son de Rubiales.
Bueno, yo no te digo la asamblea, sí, yo te estoy hablando de Pedro Rocha, que quieres, te propones el desligarlo de Rubiales,
pero que no,
y no lo puedes conseguir porque no puede ser.
Pero que no lo quiero no desligar, Cañizares, pero que ha habido presidentes que estaban en la asamblea de Rubiales que han avalado a Carlos Herrera. Entonces, decir eso es estar implicando a una persona que no está imputada en este caso.
No,
y que hay gente que
implicando.
La quiere imputar en los telediarios y en los medios. Y con este
vale,
tipo de cosas
no
hay que ser muy cuidadosos.
Bueno, yo no soy ese.
Muy cuidadosos.
No, gritemos.
Pero yo no soy ese.
Llevamos
una semana
muy tranquila. Yo solamente te digo que no la puedes desligar. No te digo que tenga que estar imputado ni preso ni nada de eso.
Yo solo digo que si Pedro Rocha está imputado en algún caso de los que está con Rubiales, oye, pues que caiga toda la ley. Pero mientras no esté, no estemos nosotros
ya
diciendo
lo has
que
dicho,
está.
Ya lo has dicho varias veces. Elías Israel, muy rápido.
A mí me parece tristísimo que el representante rubialismo y el continuismo sea presidente, pero sobre todo me parece increíble que sea presidente de la federación sin haber dado ni una explicación, no a la prensa, sino a los aficionados, que no se le conozca ni lo que va a hacer, ni lo que quiere hacer, ni lo que pretende hacer. O sea,
las
que,
dará, se supone.
Bueno, pero es que es el depositario...
¿Las dará cuando sea presidente?
Es el depositario...
Lo normal es que un candidato explique a la gente lo que quiere hacer,
lo que quiere hacer,
¿no?
¿O no te parece?
Al mundo del fútbol. A mí me interesaría como periodista.
Al mundo del fútbol. Es que los aficionados del mundo del fútbol son lo más importante del mundo del fútbol.
Perfecto. Pues cuando sea presidente elegido, explicará...
¿Por qué te gusta tanto a ti, Rocha?
A mí lo que no me gusta, Luis García, es que haya periodistas que imputen de delitos a gente que no está imputada.
¿Pero quién ha imputado de delitos?
Pues nadie, pero es su verso de Fouto.
Tranquilos.
Juanma, perdona una cosa.
Es su verso.
Mónica.
No quiero que pase desapercibido una cosa que a mí me parece también relevante de lo que ha dicho Carlos Herrera. Ha dicho que ha habido presiones de Tebas a algunos clubes para que apoyen a Rocha. Yo puedo entender, y de hecho entiendo que Tebas quiera la concordia y que respete al candidato Rocha, pero lo que no entiendo es que participe y que presione, si es que esas presiones se han producido, que lo desconozco. Me remito a lo que acaba de decir Carlos Herrera.
Todo tiene que ser 10 segundos, Roberto.
Yo puedo estar cerca del pensamiento de Santi, pero también le tengo que informar lo que me dicen desde dentro de la federación, que me comentan que hay cargos que no ejercen del cargo y que hay contratos que pasan sin que ese cargo, incluso por mucho que sea económico, vea lo que se está moviendo, que había un equipo paralelo que trabajaba con Rubiales que ignoraba a gente que estaba dentro de la federación. Yo no esculpo a Pedro Rocha porque creo que... Pero es la realidad.
Vale.
¿Acción o omisión?
12 y 3, 11 y 3 en Canarias. Pide paso Peña desde la cena oficial del Athletic Club. Peña.
Muy buenas noches de nuevo.
¿Qué pasa?
Estoy con, iba a decir el gran capitán del Athletic, el nuevo heredero. Sí, no, pero es que yo no sé si ahora ya es el speaker, el gran speaker, cómo denominarlo, porque vosotros habéis escuchado en el balcón del Ayuntamiento, de la Diputación, pero nosotros que hemos tenido el privilegio de ir junto a la gabarra, es que no ha parado de animar el cotarro durante 2 horas. Y ahora le digo, joder, no sé cómo aguantas, y me dice, va, esto es nada, Iker Muniain en el partidazo.
Iker,
muy buenas noches.
Flipo que tengas voz. O sea, alucino.
Y fuerzas. Me queda poca, pero para eso estamos.
Pero es flipante. Pero si es que además ya saliste el otro día que te vi ahí encima de los hombros de un hombre por las calles de Bilbao, tú sin camiseta, hoy en la gabarra, en el ayuntamiento, en la diputación, en todas las celebraciones, eres el líder absoluto.
A ver, la verdad que la ocasión lo requiere.
Hombre.
Hace unos días, el sábado pasado, que conseguimos algo histórico después de 40 años y como os podéis imaginar, pues bueno, no ha sido para menos todas las celebraciones que hemos tenido desde que terminó el partido, el sábado esa misma noche, el domingo, el martes estuvimos con la gente en la ciudad, en la calle, en algo espontáneo. Y bueno, hoy lo de hoy ha sido una pasada, no tiene nombre y es algo que quedará para siempre.
¿Es más de lo que habías imaginado?
Pues mucho más, Juanma, mucho más, porque al final siempre escuchas, siempre te cuentan, ves imágenes, ves fotos, ves vídeos y ya sabíamos que iba a ser una auténtica pasada, pero vivirlo en primera persona desde el principio, desde que nos hemos montado la gabarra, todo el recorrido. No sé, ni la gente que ha podido haber, creo que más de un millón de personas.
Sí, dicen que más de un millón.
Es que es una locura, o sea, sí. Yo creo que ha quedado a los ojos de todo el mundo la grandísima afición que tenemos, las ganas que tenía todo el mundo de conseguir este ansiado título y lo de hoy, pues como te digo, que era para enmarcar en la historia.
¿A ti cuál ha sido el tramo o el momento que más te ha gustado, que más te ha emocionado o que más te ha hecho sentir bien?
Puf, pues es que me lo pones muy difícil, muy difícil porque cada
ha sido bonito,
ha sido
por ejemplo, cuando pasabais por delante de San Mamés, que habéis tirado los claveles rojos y blancos,
sí,
acordándoos sido de los seguidores que no están.
Sí, pues cada tramo ha sido espectacular al principio porque, bueno, te montas y vas viendo un poquito lo que es, la novedad, pasas por el puente colgante, sigues avanzando, todo gente, pasas por San Mamés, tan bonito que ha sido lo de tirar unos pétalos de flores, uh-huh, acordándonos de toda aquella gente. Una vez ya metidos en Bilbao, pues increíble el puente de Deusto, hemos seguido avanzando y ya la llegada al ayuntamiento pues ha sido el colofón final, ¿no? Y luego con esa subida en el balcón, con toda la gente ahí, una vista desde arriba espectacular, lo hemos disfrutado mucho.
Y eso que no, o sea, tú eres un capitán que seguro te habría gustado jugar mucho más esta temporada y sin embargo estás metido como si estuvieras jugando todos los minutos de todos los partidos.
Bueno, la filosofía que yo tengo es que un capitán debe estar al servicio de todo, ¿no? En cada circunstancia, en cada momento, juegues más, juegues menos, vaya bien, vaya mal. Y he tratado de hacerlo de la mejor manera posible. Llevo muchos años en esto, he aprendido de todos los capitanes con los que he estado. Uh-huh. Y bueno, ojalá algún día, pues lo más bonito sería que me recuerden pues por la huella que dejo, que es lo que trato de hacer, disfrutar cada día con mis compañeros, transmitir este sentimiento Athletic que viene de generación en generación y que sean muchísimos años más los que toda la vida que este sentimiento siga estando en cada uno de los atletizales.
¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar?
Me voy a quedar aquí en San Mamés ahora disfrutando
No, porque es una auténtica locura lo que tenemos aquí, Juanma.
Renovación. No, escúchame. Tú eres un tío que sabes que ahora mismo no es momento para hablar de esto.
Ah, vale,
y
vale.
Deberías de estar aquí con todos nosotros, igual que estoy aquí con Peñita, pasándolo bien.
Voy a ir.
Es lo único que tengo en mente.
Voy a ir, pero es que hoy me dijeron que era imposible, que había una locura allí tremenda.
Bueno, aseguro que puedes mover hilos.
Sí, que sí.
¿Quieres que te dé una vista?
Sí.
Los petrodólares están llamando a su puerta.
Ostras.
Sí, mira cómo se ríe.
Barra libre ya, ¿no, chicos?
No, tranqui. ¿Quién ha sido el más... Venga, el más mamado de todos en el día de hoy. El que corría más peligro, Juanma, ¿quién era?
Escúchame, métete en Twitter y ahí están todas las porras habidas y por haber de la gente que ponía.
Pero una cosa es la porra y otra cosa es el que lo ha vivido desde dentro. Sí, claro, tú eres el corresponsal ahí dentro.
Mira, no, yo creo que pocos habrán equivocado, ¿eh?
¿Sí?
Muy poco.
Sí. ¿Los Williams han bailado mucho?
Los Williams espectacular, ya sabes que esta gente lleva el ritmo en el cuerpo y así lo transmiten.
Pero a ti te veo muy sereno y muy muy sensible para el momento del día y ya la semana que llevas, me parece flipante que estés tan reflexivo.
Tenemos Tenemos muchas noches, amigo, ya lo sabes tú.
No, la verdad que... Esa me gusta, de profesional. Tengo más noches que la luna.
Uno es un profesional siempre, ¿sabes? Hombre, dentro y fuera, joder.
Hombre. Sí. Pero, ahora, no, lo único... Me da pena el expediente este que te va a abrir toda la chancha, que vayas a tener que...
No, eso está solucionado, ¿eh?
Sí. Vale más que paguéis y lleguéis a un acuerdo. No pasa nada.
No pasa absolutamente nada. Mañana igual los echamos otra vez a las calles, a ver qué pasa.
Claro. Y una cosa, mañana tenéis entrenamiento de recuperación, pero ¿vosotros estáis para jugar un partido el fin de semana?
Mañana como animales a entrenar, ¿eh? Gallos de noche, gallos de día. Mañana a entrenar como animales, el sábado también, y el domingo a competir aquí como auténticos animales en San Mamés.
¡Buah! Es que me apetece salir a mí ahora a competir. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada!
Oye, somos pues
me alegro mucho. Oye, una cosa que te iba a preguntar. Cuando uno va ahí encima de la gabarra o en el autobús o entráis en el ayuntamiento, ¿le da tiempo a reconocer? Coño, ¿a quién le conozco yo? ¿Aquel que está ahí? ¿Es vecino mío? Mira, ¿aquel me dio clase? ¿Ves caras de aficionados o son todos el mismo aficionado?
Yo, o sea, alguna he visto. Si te digo la verdad, alguna he visto. Muy pocas. Ahora mismo no me acuerdo.
¿Y los niños? ¿Tus niños estaban allí o no?
No, impresionante. Los niños, impresionante. Han estado aquí y ahora se acaban de ir a casita porque estaban cansados, pero poder verles a ellos en el barco de al lado, disfrutar, cantar, estaba hablando con ellos y una noche mágica, un día mágico para ellos, que lo que nos contaban los más mayores, claro. Los más viejitos, pues claro, lo han podido vivir ellos y les quedará grabados a fuego, está claro.
Íñigo Martínez, por ejemplo, del Barça, ahí estaba con su lanchita.
Sí, le agradecemos mucho.
Iba de oculto, pero le han pillado por todos lados.
Sí. Pero bueno, oye, al final demuestra también lo que él ha vivido, a lo que él le han inculcado. Ha querido estar aquí con su familia, que son del Atleti a muerte, en un día tan bonito. Es que es un día para celebrar. Estés donde estés, en el momento que estés. Pero al final, bueno, uno siempre se acuerda de dónde es, de lo que ha mamado. Y bueno, agradecerle también a Íñigo, que es muy amigo mío, le quiero con locura, que haya estado hoy con su barco en la ría viviendo este momento, felicitarle por la victoria de ayer y que tenga muchos éxitos él también esta temporada.
Roberto Morales, ¿qué quieres decirle?
Iker, Roberto, ¿cómo estás, tío?
Hola, muy bien, gracias.
Me alegro mucho lo que has vivido. Yo te confieso que lo pasé mal cuando cogiste el balón en el punto de penalti para lanzarlo en la tanda. Digo, joder, con el año que está sufriendo, con lo que está pasando, por lo que está viviendo, ¿cómo se le ocurre a fallarlo? Yo creo que he pasado más nervios la gente que le hemos querido desde que empezó en la cantera de la selección, lo que hemos vivido con él, que él mismo. No sé lo que sentiste en esa imagen, que para mí, no sé lo que vas a hacer, pero puede ser el broche de tu larga carrera en el Athletic, ¿no? Ese penalti tan importante en la tanda.
Sí, Roberto, pues ya lo sabes, ¿no? Al final, uno cuando está ahí en una situación límite, ¿no? Con tanta presión, con tantos años de historia esperando, ¿eh? Y verse ahí en los 11 metros para lanzar un penalti importante, la presión es máxima. Mucha presión, mucha responsabilidad, mucho miedo, pero como siempre digo, el miedo siempre hay que enfrentarlo y superarlo, y sabía que era un momento decisivo, que había que agarrar esa responsabilidad, y salió bien, gracias a Dios salió bien, y nos alegramos mucho por ello. Es un momento inmensamente feliz para todos.
Oye, es una maravilla, ¿eh? Haber hablado contigo en directo aquí en el partidazo, haber hablado con el tío que ha sido el gran protagonista de la celebración más importante del deporte en el País Vasco, yo creo que de todos los tiempos, porque si es tal cual lo dicen, ha sido la más importante de todos.
Parecía
los tiempos.
El Mundial.
Sí.
Parecía
increíble.
Argentina ganando el Mundial.
Increíble.
Bueno, la de hace 40 años también fue...
Sí,
fue
no, traca,
¿eh?
Claro.
No sé si más o menos, no, pero vamos, ahí
andaría. No ha tenido ningún tipo de sentido lo que hemos vivido hoy.
Sí,
o
sea, no, ha sido flipante. Increíble. Sí. Iker, te mandamos un abrazo, iremos a Bilbao. ¿Pagarás algo? O sea, habrá un pincho de tortilla, aunque sea, cualquier cosa.
Ya sabes que aquí siempre está todo pagado.
Me cago en la leche.
Muy bien. La cenita, lo que sea.
Muy bien. En Gijón también lo tienes todo pagado. Un abrazo.
Ya lo sé. Gracias, Juanma.
Gracias. Un abrazo. Enhorabuena, a todos.
Gracias.
Peña, eres un P-fenómeno.
Peña, que siempre está aquí con nosotros.
Siempre está ahí. Bien. Una cosa, le pagamos por ello, ¿eh? No te creas tú que lo hace porque él cobra.
Sí, eso no te ha oído.
Peña, eres un fenómeno. No cuelgues, ¿eh? Sí. No cuelgues que... Bueno, de hecho, Peña, ¿te gusta el vino?
Pero con Coca-Cola.
No, bueno, Peña, tío, de verdad. Peña, por favor. Bueno, perfecto. No, me lo has puesto huevo. Me lo has puesto huevo. Mira, Peña, te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar, Peña. Si te veo echar una Coca-Cola a Malabrigo, quedas directamente destituido pero de tu puesto. Entregas la placa y la pistola aquí en COPE, porque Malabrigo es uno de los mejores vinos de España. Es el vino estrella de la Ribera del Duero. Y no hay que cometer tropelías con el buen vino. Y desde luego Malabrigo merece una gran copa, un buen momento, una celebración impresionante como la que se ha vivido hoy en Bilbao. Seguro que muchos seguidores del Athletic han brindado hoy con Malabrigo, con el vino de nuestro amigo José Moro, de Bodegas Cepa 21. Seguro que lo han degustado y seguro que han levantado la copa al viento, celebrándolo por los que están y por los que no están y no han visto esta victoria del Athletic. Enhorabuena a todos. Brinden con Malabrigo, el gran vino de la Ribera del Duero.
Oye, el calimocho, en vez de echarle vino de Tetrabric, si le echas Malabrigo, está mucho mejor
imagínate,
todavía,
¿eh? Ahora te sale, o sea, el calimocho...
Bueno, oye, no. son de Bilbao.
Hay que probarlo,
De Bilbao.
12 y 14.
Puedo afirmar que el tinto de verano con gran vino sabe mucho mejor.
Sí, tú eres un sinvergüenza.
Un delincuente.
Un delincuente, lo que hizo con un vino que abrimos un día. 12 de la noche y 15 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Fue un día intenso en zonas de Cataluña, de Aragón y Valencia. En Teruel, una extraña formación de luces fue vista por cientos de vecinos.
Y muchos de los vecinos a las 9:30 de la noche, que iban conduciendo por esas carreteras, de repente, tú imagínate la escena, ven un círculo como una especie de corona de luces, 32 luces dando vueltas, con otro cuadrado de 5x5 luces de lado.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.